Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No todos los días pueden celebrarse los 500 años de la fundación de una ciudad. Y nosotros, los cubanos, todos hemos sido afortunados, aún en medio de las adversidades que padece Cuba y de los problemas que yo sé que los agobian a ustedes, aún en medio de todo eso, hemos sido afortunados de poder celebrar, aunque solo sea íntimamente, humildemente, los 500 años de La Habana. La Habana es, como dije hace ya varios días, más que una ciudad, un símbolo de Cuba. Y los símbolos, por muy estropeados que estén, no cesan de enriquecerse. A los símbolos de ese tipo no se les cesa de querer, al contrario. Una bandera cubana rota, amarillenta, que participó en las luchas del pueblo cubano por su independencia, es mucho más importante para cualquier cubano sensible, e incluso para el país, que una bandera cubana nueva, acabada de coser. Y yo creo haberles anunciado que nuestra celebración de este centenario iba a extenderse mucho más allá de esa serie de programas dedicados a Galeano y San Rafael y a la famosa Esquina del Pecado, porque hay tanta cosa curiosa, tanta cosa hermosa por destacar cuando se trata de La Habana. De manera que hoy vamos a asomarnos a un lugar totalmente distinto a esas calles, un lugar que también tiene mucho de simbólico, un lugar que este año cumple 80 años de fundado. Y ese lugar, amigos, es el Cabaret Tropicana. Un legado de la República, hay que decirlo, que como La Habana misma, ha sido motivo de orgullo para todos los cubanos y motivo de admiración para infinidad de extranjeros. Vamos a repasar brevemente la historia de Tropicana y, sobre todo, vamos a compartir con ustedes una serie de datos que no se encuentran donde quiera. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben de dónde procede el nombre de este lugar, Tropicana? ¿De dónde viene? ¿Cuántos de ustedes saben que Tropicana ofrecía un pequeño show a bordo de un avión mientras ese avión estaba en el aire? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos de ustedes saben o recuerdan qué orquesta extranjera causó sensación en Tropicana y luego en toda Cuba? De todo esto vamos a hablar hoy y posiblemente mañana. En los años 2003 y 2004, Mara y yo presentamos un espectáculo titulado Recuerdos de Tropicana en el Auditorium de Miami. Recuerdos de Tropicana. No se trataba, por supuesto, de presentar un show como los de Tropicana, sino de algo infinitamente más sencillo. Se trataba de invitar al exilio cubano a regresar al Tropicana de los años 50, la época de oro del cabaret, apelando a algunos de los pocos medios de que dispone el hombre para recuperar el pasado. ¿Y cuáles son esos medios? Bueno, la memoria, la imaginación, la fotografía, la música. Si nunca, como he dicho en más de una ocasión, si nunca en lo esencial abandonamos Cuba, ¿cómo no iba a ser posible escapar del presente durante un par de horas y media y darnos la ilusión desde Miami de que estábamos en ella? Y ya en ella, en Cuba, de que el año en curso era 1950 y tantos y no 2003 o 2004. Recuerdos de Tropicana, ese espectáculo, quería ser más que un espectáculo, un viaje personal, un viaje íntimo al corazón de la noche cubana, donde el famoso nightclub conjugaba maravillosamente la vegetación, la sensualidad, la alegría y la musicalidad de la isla, y daba testimonio de su espíritu hospitalario, abierto al mundo. Y digo que se trataba de un viaje personal e íntimo porque el regreso debía tener lugar dentro de cada uno de los que nos reuniéramos en ese teatro esa tarde. Dentro de cada uno. Y ese adentro debía ser lo suficientemente amplio para acomodarnos a todos.
Días pasados que ya nunca más volverán. Siento aún en mi boca la cálida huella de un beso fugaz. Porque te fuiste, porque no vienes, ven que te espero. Ven que me muero, ven. Te sigo esperando, te sigo aguardando, testigo es la noche. Te fuiste aquel día, me diste un beso, dijiste espera, que yo he de volver. Pasaron muy lentos los días, pasaron muy lentos los años. Y acude a mi mente la idea de que ya jamás regresarás, mas sigo esperando, te sigo aguardando, te sigo queriendo, no te traicioné. Te sigo esperando.
Amigos, han sido los Chavales de España. Sí, los Chavales de España con Pepe Lara a la cabeza, interpretando uno de sus grandes éxitos, el precioso bolero Te sigo esperando de Manolo Palos, uno de los grandes éxitos de los Chavales de España en Tropicana y en la Cuba de finales de los años 40 y principios de los años 50. Bueno, estuvieron en Cuba a lo largo de todos los años 50. Cuando se marchan del país, se marchan casi como si fueran cubanos exiliados. Los Chavales de España causaron sensación en Cuba. Estuvieron en Tropicana yo no sé cuánto tiempo y sus canciones se escuchaban donde quiera, donde quiera. La organización de aquellos espectáculos titulados Recuerdos de Tropicana nos obligó, a Mara y a mí, a averiguar la historia del nightclub más célebre de Cuba, sin lugar a dudas, ¿verdad? La historia, por cierto, aparece narrada con bastante precisión en un pequeño libro del periodista Rafael Lam. Hay que agradecerle ese libro. Pero también contamos, Mara y yo, entonces, cuando organizamos estos eventos, con un testimonio excepcional. El testimonio de Max Borges, hijo, el gran arquitecto cubano que tuvo a su cargo la reconstrucción del Salón Bajo las Estrellas y la construcción del Salón Arcos de Cristal y el Casino. A Max Borges también debe Tropicana algunas de sus imágenes más célebres, entre ellas la imagen de la bailarina esculpida por Rita Longa, el símbolo por excelencia del cabaret. También le debe a Max Borges, Tropicana, la enorme araña o garabato de hierro que preside su escenario al aire libre. Le debe Tropicana a Max Borges los distintos arcos que exhibe Tropicana desde el que se alza a la entrada del cabaret hasta aquellos que sirven para techar, ¿verdad?, su salón encristalado. Y también Tropicana le debe a Max Borges la omnipresencia de la vegetación, de las plantas, que Borges, sensible, lejos de destruir, supo aprovechar como parte de la decoración del cabaret. Mara y yo, señoras y señores, no conocíamos a Max Borges, pero cuando empezamos a hacer nuestra investigación para presentar ese evento Recuerdos de Tropicana, conseguimos su teléfono. Vivía al norte de Estados Unidos, creo que en Washington o Nueva York, no recuerdo. La cuestión es que lo llamamos por teléfono y nos anunció que iba a venir de visita a Miami en cuestión de semanas. De manera que nos citamos con él y nos fuimos a almorzar en un pequeño restaurante de Coral Gables, donde pasamos un rato estupendo. Por supuesto, yo con un cuaderno apuntando todo lo que me decía Max Borges, ¿no? Y luego se entusiasmó tanto con el proyecto que nos dijo que iba a venir a la función. Es decir, iba a venir expresamente de Washington o de Nueva York para estar presente el día de la función. Y no tengo que decirles a ustedes la ovación que recibió ese anciano alto, distinguido, cuando Mara y yo dijimos que estaba en el público, entre todo el mundo, y el reflector se posó sobre él. El auditorio en pleno lo ovacionó porque sabía que gran parte de la belleza de Tropicana se debía a ese hombre. Ahora bien, Rafael Lam, el autor de este libro al que acabo de referirme, recuerda que los terrenos donde hoy se alza Tropicana pertenecían desde mediados del siglo XIX a Regino Truffin, cuyo matrimonio con la señora Mina Pérez Chaumont lo llevó a bautizar su quinta de recreo, situada a la entrada de Marianao, con el nombre de Villamina. Era una quinta lo que existía allí antes de existir el cabaret. La quinta, con sus jardines y arboledas deslumbrantes, iba a servir también de alojamiento al primer embajador de Estados Unidos en Cuba. Luego de la muerte de Truffin, de este hombre, y de su segundo esposo, Mina Pérez Chaumont decide cambiar de domicilio y alquilar su propiedad. El inquilino de esa propiedad va a ser Víctor de Correa, un italo-brasileño que había llegado a Cuba procedente de Panamá y cuya experiencia como cajero, miren eso, cajero y administrador de un centro nocturno, le había permitido triunfar en el Eden Concert, un cabaret ubicado en la calle Zulueta, número 228. Este hombre, Víctor de Correa, que había comenzado así siendo cajero de un pequeño centro nocturno, este hombre tenía talento para la producción de espectáculos y andaba en busca de un local más amplio. Villamina. Miren ustedes, Villamina, aquel bello lugar selvático, lejos del centro de La Habana, se le antojó a Víctor de Correa el espacio perfecto para ensayar la creación de un centro nocturno al aire libre. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Así, señoras y señores, así comenzó Tropicana. Ese lugar donde, entre otros cantantes, iba a ser época esta cantante nuestra.
Tú que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en las noches de trasluz y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Ya he luchado contra toda la maldad. Tengo las manos tan desechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Amigos, es la gran Olga Guillot interpretando Vete de mí, un bello bolero de los hermanos Virgilio y Homero Expósito, ambos argentinos.
No te detengas a mirar las ramas puertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Así es, Olga Guillot interpretando bellamente Vete de mí. Según el periodista Rafael Lam, amigos, el primer Tropicana, porque hubo dos, el primer Tropicana se inauguró el 31 de diciembre de 1939. Pronto hará 80 años. Tenía, según sus propias palabras, las de Rafael Lam, tenía una especie de glorieta con techo volado. El escenario aparecía aparentemente sostenido por dos palmas a los extremos, en un original alarde de equilibrio, dice Lam. A su vez, se situaron 200 o 300 sillas en sus respectivas mesas, una pista de baile, una cafetería, un bar rústico rodeado de caña brava y un casino de juego. Eso era Tropicana en sus inicios. No está clara la fecha en que Tropicana adquiere su nombre definitivo. Después de llamársele Villamina, se le conoció como Beau-Site, como Bello Sitio, y luego como Void de Nuit. Lo que sí se sabe es que la palabra Tropicana viene de una canción de Alfredo Brito, un excelente músico cubano, nacido en 1896 y fallecido en 1954, que fue el primer director de la orquesta del primer Tropicana. Esa canción se titula precisamente así, Tropicana. Más tarde, hoy o mañana, voy a volver sobre la biografía de Alfredo Brito, sobre su labor en el Centro Nocturno, y voy a contarles algunas anécdotas curiosas relacionadas con esa canción Tropicana y otras canciones suyas. Aunque más de un observador auguró el fracaso del proyecto emprendido por Víctor de Correa, Tropicana comenzó a tener éxito. Comenzó a tener éxito. Y entre los factores que contribuyeron a ese éxito estuvo su condición de lugar al aire libre, un tanto aislado, rodeado de plantas. Su ambiente de pequeño paraíso tropical. Qué hermoso, ¿verdad? Que aquella quinta se conservara y aunque fuera sustituida por un centro nocturno, esa sensación de uno estar al aire libre en el campo prevaleciera. Y también, por supuesto, contribuyó al éxito del lugar la forma en que el empresario Víctor de Correa supo aprovechar esas características. Se dice que la revista musical que definió el espíritu de Tropicana fue la revista titulada Congo Pantera. Miren ustedes, Congo Pantera, donde se representaba la casa de una pantera. Y la pantera era la bailarina Tania Lescova. La presa, según la descripción hecha por Rafael Lam, descendía al escenario desde un árbol, mientras los bailarines surgían del follaje iluminado. De las dosis de erotismo que identificarían a Tropicana, también sería responsable la pareja de bailes de Brenda y Sicardi. Lam, este periodista Rafael Lam, reproduce una frase utilizada por la prensa de entonces. Estamos en el año 1939-1940. Una frase que utiliza la prensa para describir las actuaciones de esta pareja. La prensa aseguraba, amigos, que se trataba de apoteosis carnales.
And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new. Kiss and inspiration. But that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song.
Amigos, es Nat King Cole interpretando Stardust o Polvo de Estrellas. No tengo que recordarles a ustedes lo que fueron las presentaciones de Nat King Cole en Tropicana. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Tells his fairy tale, a paradise where roses bloom, though I dream in vain. In my heart it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
No comprendo, me dices, cómo es que siento este amor tan demente solo por ti. No comprendes que pueda quererte con todas las fuerzas de un alma, porque tengo un pasado. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, ni que el beso que aún llevo ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besara a otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besara a otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren que hacia ti.
Por supuesto, ha sido Ignacio Villa, Bola de Nieve, interpretando No te importe saber, la hermosa y célebre canción del maestro René Tusete. Debo decir que Bola de Nieve estuvo junto a Rita Montaner en el primer Tropicana, acompañándola al piano y actuando allí junto a ella durante mucho, mucho tiempo en el primer Tropicana. Antes de continuar, quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí con nosotros pasando este buen rato. Quiero darle las gracias a nuestro amigo Luis Mario, que desde allá, desde Remedio, nos está escuchando, nos envía unos correos hermosos. A él y a todos los remedianos que puedan estar en sintonía con Radio Martí en estos momentos. Y como todos ya saben, estamos remontándonos al Tropicana de los años 50. El Tropicana, que en aquel momento era uno de los centros nocturnos más admirados del mundo. Un lugar por el que pasaron, como vamos a ver hoy y vamos a ver mañana, algunas de las grandes figuras de la música internacional de la época. Yo quiero recordarles que nuestro correo es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero volviendo a la historia de Tropicana, ya vimos que aparentemente la producción musical, la revista musical que definió lo que iba a ser ese cabaret, fue una revista titulada Congo Pantera, donde una bailarina llamada Tania Lescova representaba a este animal, representaba una pantera, y donde surgían del follaje de Tropicana, surgían dos otros bailarines, Brenda y Sicardi, que llenaban de sensualidad aquel espectáculo. Bajaban de un árbol, de uno de los árboles que estaban allí, bajaban estos bailarines, ¿no? Y obviamente lo hacían de una manera tan sensual que parecían fieras también, como la protagonista, al punto de que la prensa de la época dijo que aquella revista era una apoteosis carnal. Todo indica que Tropicana, pues, tuvo dos etapas. La primera etapa, que se extiende a partir del 31 de diciembre de 1939, cuando Víctor de Correa, su fundador, traslada su talento de empresario del Edén Concert, ese cabaret que estaba en la calle Zuleta de La Habana, a la antigua Quinta de Mina Pérez Chaumont. La segunda etapa de Tropicana se inicia cuando Martín Fox, un experto en juegos de azar procedente de Ciego de Ávila, dicho sea de paso, se incorpora al negocio y decide contratar a la firma de arquitectos de Max Borges Recio para remodelar el lugar. Es decir, Martín Fox, este hombre que venía de Ciego de Ávila, ve aquel sitio, se enamora de él, se incorpora al negocio, pero cree que hay que remodelar aquel lugar. ¿Y qué hace? Bueno, contrata a esta famosa firma de arquitectos cubana, de Max Borges Recio, y Borges Recio escoge a su hijo Max, la persona con quien Mara y yo nos entrevistamos en Miami muchos años después, que había acabado de graduarse de la Universidad de Harvard, para que se hiciera cargo del trabajo de remodelación. Max Borges recordaba que los trabajos de remodelación comenzaron por una serie de arcos dispuestos a manera de portal y luego por un arco mayor que marcó y todavía marca la entrada de Tropicana. Eso fue lo primero que vio Max Borges, una serie de arcos que él quería construir para darle un nuevo aspecto a aquel sitio. Seguiría a esos arcos el famoso salón Arcos de Cristal, diseñado para proteger al público de la lluvia y de las altas temperaturas del verano cubano, sin por ello, y esto es lo importante, sin por ello obstaculizar la vista de la vegetación circundante y del cielo. Todo se planeó, señoras y señores, para que las personas que fueran a Tropicana tuvieran la idea, aunque estuvieran bajo techo, de estar a la intemperie, ¿no? Max Borges, risueño, nos comentó a Mara y a mí la multitud de obstáculos que se vio obligado a sortear a medida que la obra avanzaba. Entre esos obstáculos estuvo el de los cristales. El de los cristales que se quebraban, se rompían apenas los trenes que cruzaban la zona hacían trepidar el suelo. Miren ustedes qué problema ese. Imaginar ese salón maravilloso con arcos y cristal, y que de repente, cuando vayan a poner los cristales, estos comiencen a romperse, porque cerca de allí pasaban trenes, y el temblor, la trepidación, rompía los cristales. Y por supuesto, también nos habló Max Borges de la búsqueda de mecanismos, en aquellos años, capaces de permitir que la plataforma, que iba a ser la pista de baile y escenario, bajara y subiera uniformemente. Era muy difícil entonces encontrar una pista, una plataforma que bajara y subiera pareja, con gente encima de ella. Siempre había un problema con el equilibrio. Y todo eso tuvo que resolverlo este hombre. Ese espléndido salón contaría con aire acondicionado y con alfombras. Las bóvedas de hormigón que separaban los arcos de cristal fueron pintadas de un azul oscuro y fueron iluminadas de manera que de noche se confundieran con el cielo. Las plantas que rodeaban toda esa estructura y que parecían asomarse al interior se iluminaron recreando esa ilusión de continuar a la intemperie que Borges buscaba. Los pisos de ese salón se levantaron a diferentes niveles, de modo que incluso los espectadores más distantes del escenario pudieran disfrutar de todo lo que sucediera en él. Amigos, Arcos de Cristal fue premio de oro del Colegio de Arquitectos de Cuba en 1953.
Que me cueste la vida, preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando.
Es Celia Cruz, señoras y señores, interpretando Aunque me cueste la vida, uno de los grandes boleros de los años 50.
A sufrir, si es que un día me dices que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando.
Amigos, Max Borges nos contó a Mara y a mí cómo, después de terminar el Salón Arcos de Cristal de Tropicana, se procedió a transformar el espacio al aire libre y a levantar en él el Salón Bajo las Estrellas. ¿Verdad? Un salón sin techo, como todos ustedes saben, con pasarelas ocultas entre el follaje, también iluminado, y con un formidable escenario presidido por lo que alguien identificó con una araña o insecto surrealista. Fíjense ustedes cómo efectivamente el espíritu del primer Tropicana, con aquella revista donde las fieras humanas bajaban de los árboles, prevaleció. Ahí están las pasarelas ocultas entre el follaje iluminado, todo eso está ahí. Y luego, ese adorno, esa araña o insecto surrealista. Esta araña no es sino un garabato, hay que decirlo, descubierto por Max Borges en una exposición de pintura en Italia y una representación de una fórmula matemática. Miren ustedes eso. Borges regresó a Cuba, estaba en Italia, regresó a Cuba con un catálogo de esa exposición y un día, revisándolo e invirtiendo la página donde ese garabato se reproducía, es decir, contemplando el garabato al revés, Borges intuyó que esa era la figura que debía alzarse en el escenario al aire libre de Tropicana. No es una cosa increíble, ¿no? Que un garabato italiano al revés haya acabado siendo lo que Borges escogió para colgar de ese salón. El arquitecto nos confesó a Mara y a mí que aún se sorprendía al recordar la confianza absoluta que Martín Fox puso en él y la libertad de que disfrutó para desarrollar sus ideas. Sí. Había que tener una mentalidad muy avanzada en aquellos primeros años 50 para permitirle al arquitecto que estaba trabajando para uno que colgara un garabato con forma de insecto encima de un nightclub que iba a estrenarse y inaugurarse en aquellos días. Una anécdota final que me parece que deben conocer también. Escuchen qué curioso. Trabajando contra el reloj, amigos, para que el nuevo salón estuviera listo en la fecha acordada y pudiera mostrarse al público, Max Borges, el arquitecto y su equipo se dieron a la tarea hasta altas horas de la noche de iluminar la vegetación que rodeaba el lugar. Una tremenda tarea, ¿no? Ponerle luces a toda esa selva que rodeaba Tropicana. Borges era un preciosista, dirigía la colocación de los bombillos, la colocación de los reflectores, y no dudó aún exhausto en objetar la luz de un reflector que vio entre el ramaje y que contradecía su diseño. Es decir, Borges se quedó con sus trabajadores allí hasta altas horas de la noche, iluminando todo aquel follaje, y de repente se sintió contrariado porque sabía que habían puesto un reflector en un lugar donde no iba. Nada, que este hombre, al llamarle la atención al empleado culpable, es decir, al empleado que estaba poniendo los reflectores en ese lugar de la selva que rodeaba a Tropicana, el empleado, respetuoso y sorprendido, se limitó a comentarle: "Señor Borges, esa es la luna".
Ven a mi vida con amor, que no pienso nunca en nadie más que en ti. Yo te lo juro por mi honor, te adoraré. ¿Cómo me falta tu querer si un instante separado estoy de ti? Te lo ruego, por favor, que esperándote estoy. Solo una vez platicamos tú y yo, y enamorados quedamos. Nunca creímos amarnos al fin con tanta sinceridad. No tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más, y la esperanza de los dos es la sinceridad. ¿Cómo me falta tu querer?
Es Lucho Gatica, señoras y señores, otro de los artistas que hizo época en la Cuba de los años 50, interpretando un bolero titulado Sinceridad.
Que esperando te estoy. Solo una vez platicamos tú y yo, y enamorados quedamos. Nunca creímos amarnos al fin con tanta sinceridad. No tardes, pero no tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más, y la esperanza de los dos es la sinceridad.
Amigos, ¿de dónde salió la palabra Tropicana? ¿Qué quiere decir la palabra Tropicana? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no la recoge. Bueno, todo parece indicar, como dije hace un rato, que la palabra Tropicana es invención de Alfredo Brito. el autor de algunas páginas que seguramente algunos cubanos de la tercera edad recordarán, ¿no? Por ejemplo, voy a citar los títulos de algunas canciones de Alfredo Brito. El volumen de Carlota. Acelera, La choricera. Y el danzón La flauta mágica, compuesto en colaboración con Antonio María Romeo. A su hermano, al hermano de Alfredo, Julio Brito, debe el cancionero de Cuba canciones tan populares como El amor de mi bohío, ¿verdad? Mira que eres linda y Flor de ausencia. Alfredo Brito desarrolló una intensa labor en Cuba y en el extranjero. Trabajó como flautista y como arreglista con la famosa orquesta de Don Aspiazu. Bueno, fue miembro y subdirector de la orquesta de Paul Whiteman, señoras y señores, el célebre músico norteamericano que comisionó a George Gershwin la Rapsodia en Azul. Este cubano fue subdirector de la orquesta de Paul Whiteman. Alfredo Brito dirigió su propia orquesta, llamada Siboney, al frente de la cual se presentó no solo en París, sino en varias ciudades de España y en Lisboa. Y a mediados de los años 30, bueno, fue contratado por Víctor de Correa para amenizar las noches del Edén Concert. Es decir, del nightclub del que iba a salir más adelante Tropicana. Fíjense ustedes, este hombre, Alfredo Brito, nadie ya se acuerda de él. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Un hombre que tuvo esa preponderancia en algún momento. En 1939, cuando Víctor de Correa inaugura Tropicana, se lleva a Brito con él. Se sabe que el nombre del cabaret es el título de una canción suya registrada en la Sociedad de Autores el 9 de octubre de 1940. Víctor de Correa andaba en busca de un nombre que aludiera al trópico y lo encontró en el título de la canción de Alfredo Brito. Pero aquí tienen ustedes a otra de las voces y formas de cantar cubanas más singulares, más personales de los años 50.
La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró querernos más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto a la mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar, porque se fue, tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí, quiero besar.
Efectivamente, Tito Gómez con la orquesta Riverside interpretando, señoras y señores, Vereda Tropical de Gonzalo Curiel. Una canción y un arreglo de esa canción que conquistó Cuba en los años 50. Yo debo decirles, porque el tiempo se nos acaba, que entre los testimonios recogidos por el periodista Rafael Lam, a quien, repito, hay que agradecerle su libro, está el de Ángela Hoyos, quien fuera esposa del compositor Alfredo Brito. Entre mis planes está mañana, contarles lo que dijo la viuda de Alfredo Brito e incluso su hija, y escuchar con ustedes la canción Mañana, que dio nombre a Tropicana. Y así, amigos, con Xiomara Alfaro interpretando Bahía, vamos a poner fin al programa de hoy. No todos los cubanos exiliados tuvimos la suerte de visitar Tropicana. Sé que muchos de ustedes que residen en la isla tampoco han tenido esa suerte. Pero eso no debe impedirnos celebrar la existencia de un lugar de La Habana donde nunca ha faltado la belleza, la música y donde tanta gente ha sido feliz. ¿A quién hay que agradecérselo? Bueno, a la tantas veces calumniada República. Hasta pronto.